Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Seran 3:45 ja de la tarda. Com sabeu, aquesta hora, cada 15 dies del Fabricació Pròpia, parlem de diners, parlem d'economia, en aquest espai, en col·laboració amb el Banc Sabadell. Parlem, de fet, nosaltres, però és que si voleu dir la vostra, també ho podeu fer. Ens podeu fer arribar les vostres consultes en nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions, ens el podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre'l en directe amb els nostres experts. De fet, d'entrada, deixeu-me ja presentar-vos qui ens acompanyarà avui, que és en Rafael Torres, que és professor d'Economia i també d'Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU. Què tal, Rafael? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tu has llegit la saga Blackwater o no, que ara en parlàvem, Rafael?
No.
No, t'ho has de fer, eh? Perquè és tot un fenomen. Vull dir, tothom en parla. És extraordinari. Rafael, però no et farem parlar de literatura, eh? No, et farem parlar d'economia. Gràcies, en tot cas, per ser avui al programa. I de fet, avui Rafael ens proposa parlar d'herències, no? Perquè a més d'un ens pot fer venir tots els mals, tant si l'ha de fer com si n'és beneficiari. Anem a pams. Comencem, si et sembla, Rafael, per qui l'ha de fer el testament? O sigui, quines diries que són les claus, no? Què cal tenir en compte?
Bueno, primordialmente las claves para poner en marcha el testamento es, sobre todo, tener una voluntad de hacerlo, ¿no? Eso es el primer punto importante de hacerlo, porque es verdad que, como has dicho en la introducción, precisamente lo que pasa es que muchas personas son un poco, tienen aversión, ¿no? A ese tipo de procesos civiles y que al fin y al cabo lo que hacen al fin y al cabo es beneficiar a las personas que son las hereditarias, sobre todo por el hecho de tener todo, digamos, entre comillas, arreglado, ¿no? Es importante la voluntad de hacerlo. Y es importante también una vez que se ha tomado la decisión de realizar el testamento, definir bien ¿qué es lo que quieres hacer con tus bienes, ¿no?
Claro.
Esto es importante y saber también, sobre todo, proteger a la parte más débil de tu familia. Eso es lo más importante, ¿no?
¿Qué dirías que potser és la clau, no, Rafael, a l'hora de fer el testament? Potser és això, ¿no?
Claro, es que al final es esto, es decir, se trata de que...
Protegir el més débil.
Claro, de alguna manera que esas personas que sobretot son los hijos, ¿no? Que están en crecimiento, desarrollándose sus propias vidas, pues puedan hacer puedan tener un apoyo económico, un apoyo también patrimonial que les ayude también, pues de alguna manera, a solventar sus problemas que, como ya veremos, también tienen debido a préstamos, hipotecas y demás, ¿no? Que con el tiempo se van adquiriendo, ¿no?
Clar, dèiem l'altra part també, beneficiar-se d'un testament pot comportar mal de caps. Què hem de tenir en compte? Si justament som la part protegida, ¿no? O no protegida, bueno, ara ens ho explicarà el Rafael.
Bueno, sobre todo, dependiendo de si el testamento viene con cargas financieras, es decir, sí, con deudas o no, esa es la clave. Porque en muchos casos se están dando de que evidentemente hay testamentos que vienen con hipotecas o con préstamos que no se han terminado de pagar, y eso muchas veces a los herederos les supone una carga mayor aún de la que tienen ya por sí. Entonces, claro, es por lo cual se está procediendo a renunciar a herencias que realmente no ayudan. En este caso sí que no ayudan a la parte más débil.
Escolta, clar, és que jo em venia al cas d'acceptar o no l'herència. O sigui, nosaltres som totalment lliures.
Totalmente.
No? Sí. No estem obligats, no. Rafael, a acceptar l'herència.
No estamos obligados a aceptar la herencia, se puede renunciar a la misma. Es lo que se llama aceptar la herencia a beneficio de inventario. Pero es verdad que también depende de las circunstancias, obviamente, ¿no? O sea, porque si son... en este caso, inmuebles que se heredan libres de cargas, pues obviamente no hay ningún problema, aunque sí pueda haberlo desde el punto de vista fiscal, sí, bueno, y lo podemos ver más adelante, si de alguna manera, pues dependiendo en la comunidad autónoma en la que te encuentres, sí que puede haber más o menos problemàtica, sobretot per la part impositiva. No?
Abans de passar a la part impositiva, diguéssim, de les herències, del que rebem de l'herència, quina part o quin tant per cent se'l queda al banc?
El banco no se queda nada. Lo que se queda, digamos, es lo que tenemos que garantizar es el pago del impuesto que tiene que ver con la cantidad de dinero o de inmuebles que se han heredado. Uh-huh. Entonces eso va en función de la cantidad de la valoración que se hace, no solamente de lo que son las cuentas bancarias, los saldos en cuentas bancarias, sino además también la valoración de los inmuebles. Entonces, en función de todo eso, se tiene que hacer una valoración que se hace por parte del notario y a partir de ahí es cuando se liquida el impuesto. Y esa es la parte que, digamos, que los hereditarios tienen la obligación de pagar a la comunidad autónoma donde se haya producido el fallecimiento.
Anem cap a un altre capítol, perquè, clar, l'herència dona molt de sí. Rafael, ens queden 15 minuts. Els intentarem aprofitar al màxim. Agraïts que estiguis avui aquí al Fabricació. El Rafael Torres és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu. Si el cas que l'hereu, diguéssim, doncs mor abans de fer-ho, què passaria amb aquesta herència, o part, no?, que li tocaria?
Claro, esto es un problema en sí, ¿no? El hecho de que se produzca un fallecimiento sin que haya herencia, para empezar hay más costes asociados al proceso de heredar, porque evidentemente no está definida la voluntad del fallecido, con lo cual, claro, hay que demostrar una serie de aspectos, entre otras cosas, pues el hecho de que los hijos tienen que demostrar que son hijos del fallecido, que hacer una relación de las personas que son, eso tiene que ir a un abogado, que tiene que preparar una serie de documentación, que hay que presentarla a un notario. Es decir, que al final son todo más costes, ¿no? Más problemas en tiempo, por lo tanto, también a la hora de la herencia, y por lo tanto más quebraderos de cabeza, y más dolor de cabeza para toda la familia en sí, ¿no? Que entonces, por eso siempre es preferible que la gente se anime a hacerlo, porque no importa hacer el testamento con 30 años. Esto es decir, simplemente muy sencillo, vas a un notario y redactas el deseo que tú tienes para cuando tú fallezcas, Dios quiera, pues cuando hayan pasado muchos años. Pero simplemente es esto, ¿no? Pues,
en el cas que nosaltres posem el cas, Rafael, que acceptem aquesta herència, d'acord? Segur que aquesta pregunta te l'hauran fet moltes vegades. On creus que convé més a dia d'avui invertir els diners?
Pues depende. Esto depende, y no quiero ser gallego, pero depende. Yo no soy gallego, ¿eh? Pero depende, porque claro... Depende.
¿De dónde eres concretamente?
De Alicante.
De Alicante.
Sí, sí.
Muy bien.
Entonces depende porque, claro, eso mucho depende mucho del perfil,
sí,
del perfil inversor del que recibe el dinero, ¿no? ¿Qué suele pasar hoy en día? Lo que suele pasar es que la mayoría de las personas que reciben herencias lo utilizan no tanto para invertir, sino para... Cancelar préstamos. Cancelar deudas, hipotecas y demás, ¿no? Liberarse de cargas financieras. Entonces, eso es el primer paso que suelen hacer. ¿Y lo que queda? ¿Qué eso suele pasar? Pues lo que queda es... Normalmente se utiliza, pues eso, en invertir muchas veces en activos financieros que va a ir dependiendo en función de tu perfil, si eres más moderado, más agresivo a la hora de invertir, o bien en bolsa o en activos financieros a corto plazo, del Estado, perdón, o lo que sí hace también mucha gente es invertir en una segunda vivienda, que les puede generar un mayor rendimiento a largo plazo, porque sabemos todos que se revaloriza en el mercado y porque también puede poner en el mercado de alquiler y generar una renta mensual.
Rafael, mira, encara ens queden uns minuts, però tu abans ho avançaves una mica. En el cas de que ara haguem heretat, com ho fem això per la renta? Que ara és el temps, no?, i escaient per fer-ho.
Bueno,
¿qué recomendarías?
Lo primero que hay que hacer es pagar el impuesto de sucesiones. Que esto, digamos, es el gran toque de queda de este problema, ¿no? De este hecho de las herencias. Claro, ¿qué pasa? Nos encontramos que en España es el impuesto que estará transferido a las comunidades autónomas, hay una multiplicidad muy grande de tipos impositivos. Y nos encontramos con circunstancias como, por ejemplo, en Cataluña, que es una de las comunidades autónomas que más graban este tipo de actos jurídicos, en donde, por ejemplo, pasamos de un mínimo 7% por los primeros 50.000 euros hasta un máximo de 32% a partir de 800.000. Es decir, que realmente es una banda muy amplia en la que pues estás pagando muchos impuestos y muchas veces ese dinero no es tan efectivo.
Ya.
Con lo cual tienes que vender tienes que intentar hablar con el banco, permitir que poder vender un inmueble antes que no sea, incluso no es tuyo todavía, hacer como un crédito puente,
sí,
para poder liquidar y luego cancelar al banco ese préstamo que te anticipa, uh-huh, para poder liquidar, ¿no? Y luego hay otras comunidades, por ejemplo Madrid, que en este caso pues tiene la suerte de que solo tienen un 1%. Entonces, claro, es una ventaja, ¿no? Porque en este caso nosotros estamos muy en desventaja porque, sin ninguna duda, lo que vemos es que estamos volviendo a pagar impuestos por algo que nuestros padres han pagado impuestos toda su vida. Cada año en la renta se paga los impuestos correspondientes al uso de la vivienda habitual, y cuando tus hijos heredan la vivienda habitual vuelven a pagar impuestos porque, en fin, es como que al fin y al cabo estás... Incluso ahí en este caso nos damos cuenta de que las familias más desfavorecidas son las que peor salen paradas, porque muchas veces, claro, no tienen posibilidades de pagar estos tipos impositivos, ¿no?
Abans de passar a resoldre, Rafael, estàs preparat? Perquè ens estan arribant bastantes preguntes.
Adelante.
Al 663 99 30 62. Abans de començar a repassar-les amb el Rafael Torres, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Ceu, avui també volem comentar, com ja sabeu, sempre fem, compartim una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies, Rafael, ens costen d'entendre. Sempre lo de l'economia a vegades costa, eh? Llavors, avui volíem compartir amb tu, de fet llegim a l'Agència Catalana de Notícies, que una filial de Sony obrirà a Barcelona el seu segon centre de desenvolupament i a Europa. La companyia treballarà en l'acceleració de nous descobriments científics i projectes vinculats a la gastronomia. I això, clar, et preguntem, pel teixit econòmic de Barcelona, entenem ja de primeres que és molt bona notícia, no, Rafael?
Por supuesto. O sea, cualquier inversión que genere puestos de trabajo y genere riqueza, es buena noticia para Barcelona y para Cataluña. Eso es así. Cualquier inversión de cualquier multinacional que quiera apostar por generar proyectos de innovación en Cataluña, concretamente en Barcelona, pues son muy bienvenidos porque además nos hace falta.
Clar, tu diries que fins i tot Barcelona s'ha convertit en un pol per les empreses tecnològiques. Què té Barcelona, no?, que sigui tan atractiva?
Bueno, yo creo que el mundo tecnológico se ha fijado mucho en Barcelona y yo creo que a través de lo que ha sido el Mobile World Congress, esto ha ayudado muchísimo también a entender a Barcelona que puede ser esa ciudad que hace muchos años venía de un tejido industrial muy definido,
sí,
y que poco a poco se ha ido convirtiendo y trasladando a un modelo mucho más avanzado, mucho más enfocado al tipo de innovación, al tipo de proyectos de alta tecnología, que lo que hacen de ninguna manera es generar una especie de hub o lugar en donde muchas empresas se pueden concentrar y compartir conocimientos. Y eso ayuda muchísimo al desarrollo tecnológico y el desarrollo de la ciudad.
Claro, ¿quins sectors empresarials creus tu, Rafael, diries que són els que beneficien més de les ciutats i països on aterren?
Pues,
¿quins diries tu?
Sobre todo el ámbito de la parte del sector de restauración, del sector turismo, obviamente, ya de por sí genera el hecho de ser atractivo por el hecho de visitar a través de congresos de tecnología punta, uh-huh, o a través de empresas que, bueno, quieren presentar sus proyectos a inversores internacionales que tienen aquí también sus... pues es su oportunidad de ver esos proyectos para poder invertir en ellos. De alguna manera, pues todos estos sectores, aunque realmente no se podrían definir que son los que más fácilmente ven los primeros ingresos, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego en la economía hay algo que se llama la externalidad positiva, que es el concepto de que cuando se instala una empresa en una ciudad determinada, genera muchos beneficios en muchos otros sectores que normalmente no tienen nada que ver con su propio sector, y es por propia generación de la economía. La economía en sí genera riqueza y a su vez expande esa riqueza en el conjunto de la economía, ¿no? Entonces esto es viable, que a lo mejor ahora no estamos pensando en un sector en concreto que pueda darse beneficiado por un una inversión de este tipo, pero sin embargo, con el tiempo, los que nos gusta estudiar la economía vemos que efectivamente se producen estos beneficios, ¿no? Y entonces se ven como de repente aparecen sectores que uno no tiene pensado en ámbitos que realmente hoy por hoy no conoces, ¿no? Sobre todo en ámbitos de la inteligencia artificial, como veo que es este caso de la filial de Sony, ¿no? Que realmente es algo que hoy en día está todavía muy por desarrollar,
sí.
Que hay mucho trabajo por delante, pero que de alguna manera se ve que tiene un potencial tremendo, ¿eh?
Va, que ens queden 5 minuts més amb el Rafael. Algunes consultes que ens heu fet arribar aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. De fet, Rafael, ara sí, ha llegat el momento, eh? Estem preparats.
Vamos allá.
Vinga, doncs avui justament amb el Rafael doncs tocàvem el tema de les herències i diria que la consulta del Marc va per aquí.
Soc el Marc de Berga i a mi m'agradaria saber quan un testament, diguem-hi, consten diferents hereus i pel que sigui aquests hereus no els troben enlloc, què es decideix fer amb l'herència?
Rafael.
Bueno, pues es una buena pregunta esta, ¿eh? Porque la verdad es que, claro, son casos atípicos. Normalmente los herederos suelen estar localizados porque cuando uno hace herencia procura definir quiénes son las personas que van a heredar. Entonces ya partimos de que en la escritura de la testamentaria, digamos, ya se pone se define las personas que son las que van a poder heredar los bienes de la persona que fallece. Claro, en el caso de que una de esas personas no sea localizable, pues es difícil. Entonces ya hay que ir a un término judicial, que es el juez el que tiene que decidir finalmente qué pasa con esa herencia, porque claro, para poder repartir la herencia tienen que estar todas las personas presentes, todas las personas que están designadas como hereditarias dentro de ese testamento. Si no están presentes, ya el proceso se extrapola a un ámbito judicial y eso supone, digamos, un mayor coste y supone también una mayor tardanza y un mayor dolor de cabeza para la familia en sí, ¿no? Porque realmente lo que ven es que pues se ha producido una circunstancia que no tenían pensada y entonces eso, pues claro, al entrar más aspectos, más entidades jurídicas dentro del proceso, pues genera una complicación, ¿eh? Es una complicación el que pasa esta cosa, pero bueno, al fin y al cabo siempre el juez dará su sentencia y los que ya estaban asignados supongo que recibirán la parte correspondiente.
Tenemos dos rapidísimas en plan ráfaga rápida, ¿eh? La María, ¿qué pasa si nos morimos y no hay testament? ¿No se ha fet testament, Rafa?
Si nos morimos y no hay testamento, lo que hay que hacer directamente es una declaración de herederos y presentarse a llevarlo al notario y a partir de aquí, pues que ya se intente procederse a hacer una herencia sin la voluntad del finado, que en este caso no ha podido ejercerla, ha fallecido antes de hacer su testamento.
Y la Claudia, que nos pregunta cómo podemos repartir equitativamente los bienes a la hora de hacer el testamento.
Bueno, la manera de repartirlo equitativamente es... Hay ciertas desavenencias, ¿no? Hay autores que son especialistas en el ámbito de las herencias y que estudian bien, sobre todo en el ámbito a nivel jurídico, uh-huh. Que dicen que es conveniente no dejar bienes pro indiviso a los hijos, es decir, que cada uno tenga un bien a su nombre. Hay otros que, sin embargo, piensan que no, que es mejor dejarlo pro indiviso y que luego los tres, o los cuatro, los cinco, se pongan de acuerdo en el qué van a hacer con ese bien. Ahí depende mucho, y es un tema que ya sabemos y conocemos muy bien, es el tema de la posible desavenencias o no en cuanto al testamento que pueda haber entre la familia, entre los hermanos, ¿no? Que eso ya sabemos que es un tema muy recurrente y que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? En el ámbito En l'àmbit familiar.
En l'àmbit familiar.
Familiar.
Rafael Torres, ho hem de deixar aquí, ha estat un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies. Professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat d'Oliva Ceu, ja sabeu, aquest espai, els comptes clars, que dediquem aquí a Fabricació Pròpia cada 15 dies, gràcies al Banc Sabadell. Que vagi molt bé, Rafael. Gràcies.
Gràcies, igualment.
Has escoltat els comptes clars amb el suport de Banc Sabadell.